capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todos nosotros somos testigos, mis hermanos, de lo que ha acontecido en esta semana allá en Europa. Y me refiero a la reunión de los 20 países más poderosos, entre comillas, de la tierra, conocido como el G20. Los unió en algunos países de Europa una preocupación global sobre los problemas que ha generado la economía insuficiente o los problemas financieros en el mundo entero. En busca de una respuesta, de una solución para la humanidad. Hay informaciones, bueno, yo tengo algunas informaciones acá, no nos vamos a tomar el tiempo de leerlos, de todo lo que es el plan que deben de seguir los países para esta reactivación mundial. Me llamó mucho la atención algunos términos que encontramos en las resoluciones ambiciosas de este plan, declarados por presidentes muy famosos en el mundo. Por ejemplo, hay una declaración que dice promover una nueva arquitectura financiera. Otro término dice un nuevo sistema internacional de gobernanza económica. Otro término dice un nuevo orden mundial, que según ellos se está iniciando hoy en el ámbito de la economía. $1 billón para ser inyectado a la economía del mundo de inmediato, y a finales del 2010 las proyecciones que por lo menos sean $5 billones los que hayan sido inyectados para buscar la solución a este gigantesco problema en el ámbito económico. El problema, hermanos, sobre los problemas que ya tenemos, es que el hombre busca siempre encontrar una respuesta dentro de sí mismo o dentro de las capacidades que los seres humanos tenemos. Y ese sí es un verdadero problema. Porque quiere decir entonces que han equivocado el rumbo, han equivocado el norte, han equivocado la fuente que nos puede realmente resolver los problemas de raíz en el mundo. Y todos nosotros sabemos que es Dios el único que tiene el poder de solucionar los problemas del género humano. Pero el orgullo del hombre, la soberbia que hay en el hombre, no le hace levantar un poquito más su mirada para ver a Dios, para poderse refugiar en Dios. Porque para poder hacer eso es necesario entrar en otro sistema, dejar el sistema del mundo y entrar en el sistema de Dios. Y esa es la gran barrera para algunos, de renunciar al sistema humano, al sistema de las capacidades del hombre, y entrar a la tierra, hermanos, del reino de Dios, que es otro sistema completamente diferente, pero que ahí verdaderamente en el reino de Dios y en el sistema de Dios, el hombre puede encontrar la respuesta para todos sus problemas, y aún el problema mayor de la vida humana, que es el problema del pecado. Pero es necesario que pasemos a otro sistema. Y de eso le quiero hablar yo esta mañana, bajo el tema el poder de la fe. El sistema de Dios, el sistema donde Dios resuelve, el sistema donde los recursos de Dios, hermano, se ponen a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros, se llama el sistema de la fe. Dios no puede operar fuera de ese sistema que Él mismo ha establecido para tratar con el hombre sobre la faz de la tierra en sus problemas y en sus necesidades. Y el apóstol Pablo nos habla de un hombre que decidió, hermanos, entrar al sistema de Dios llamado Abraham, y cómo a través de ese sistema divino, el cual este hombre adoptó para su vida, él pudo ver la bendición, pudo ver no solamente la bendición en su presente, sino pudo ver la bendición en sus hijos. Y ahora nosotros estamos viendo en generaciones enteras la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se atrevió a entrar al sistema de Dios, que se llama el sistema de la fe. Quiero que veamos este tema sobre el poder de la fe en tres puntos que a lo mejor tengamos tiempo de resolverlos. El primero, ¿cuál es el concepto de la fe en este contexto al que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 4 al citar al Abraham, el patriarca Abraham? Obviamente tenemos que remontarnos al momento cuando Dios trató con Abraham. Y la verdad es que si nosotros queremos ver la riqueza de la fe de este hombre, hermano, porque es una riqueza que debemos de rescatar y aplicar para nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, tenemos que recordar toda la historia que está entre la última parte del capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, donde vemos la muerte de Abraham, y por supuesto la historia de él continúa. Pero entre ese pasaje de la Biblia, si nosotros leemos desde el capítulo 11 hasta el 25, vamos a tener un panorama mejor, más amplio, de lo que implicó la fe de Abraham, a la cual el apóstol Pablo nos está llamando a imitar y a entrar en ese mismo proyecto de fe. Quiero decirles nada más, porque como digo, el legado de Abraham es tan grande, pero la Biblia dice, y voy a rescatar estas palabras, dice, creyó a Dios. Si la Biblia dice que Abraham creyó a Dios, eso significa que Dios le habló. Y ahí vemos la manera como Dios le habló en Génesis capítulo 12. La pregunta es, ¿cómo Dios le habló a Abraham? Abraham era un hombre, hermanos, que vivía pues en una nación pagana donde no se adoraba al Dios de los cielos, a Jehová. Era un hombre que estaba ajeno a Dios y a la adoración al verdadero Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre que estaba ajeno a Dios pudo haber oído la voz de Dios? ¿Cómo se le reveló Dios? Bueno, cuando uno lee, fíjese que hay cuatro pasajes bien marcados donde Dios le habla a Abraham. Uno de ellos es Génesis 12, el otro es Génesis 13, el otro es Génesis 15, el otro 17 y el otro es el 18. Por lo menos en todos esos pasajes nosotros podemos ver la manera como Dios le habló. A veces dice que Dios le dijo a Abraham, a veces dice que Dios se le presentó a Abraham. Si le habló audiblemente, o si Dios, hermano, utilizó una figura, por ejemplo, angelical, para presentarse a Abraham, cualquiera que haya sido la manera como Dios se le mostró, la verdad es que Dios le habló. Y este hombre, en una forma inequívoca, supo que era un Dios diferente. Supo que era el Dios creador de todas las cosas, de alguna manera. El Espíritu Santo, Dios, mostrándose a este siervo. Ahora, ¿cómo Dios nos habla a nosotros ahora? La Biblia dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado a los hombres de múltiples maneras en el pasado, utilizando diferentes métodos, visiones, sueños, voz audible y a través de los profetas, que esto pertenece al orden de la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahora, dice la Biblia inequívocamente, ahora Dios nos ha hablado a través de la persona de Jesucristo. Quiere decir que aquel que oye a Jesucristo está oyendo la voz de Dios. Aquel que cree al Evangelio y a la palabra de Dios está creyéndole a Dios. Está creyendo, está oyendo la voz de Dios. Así que, amado hermano, qué interesante que este hombre, Dios, le habló y le creyó. Pero antes que veamos la fe de Abraham al creerle a Dios, quiero que veamos, mis hermanos, qué fue lo que Dios le dijo a Abraham. Son tres cosas muy puntuales que Dios le dijo a Abraham. Primero le dijo, vete de. Y hay tres cosas ahí. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, que es la familia extendida, y vete de tu familia. Lo sacó de un lugar físico, lo sacó de las raíces de su núcleo de parentela, lo sacó de las influencias ancestrales, lo sacó de la idolatría en la cual había vivido, lo sacó de los sentimientos de la familia que hubiesen podido estorbar el plan y propósito de Dios, lo sacó de las costumbres, lo sacó de las ideologías. Nos preguntamos por qué Dios le pidió a Abraham que saliera del lugar donde estaba y que rompiera el cordón umbilical de sus familiares cercanos y la familia extendida. Y es que, hermanos, no pueden funcionar dos sistemas al mismo tiempo. Así como la Biblia dice que no podemos servir a dos señores y tener éxito en esa empresa, sino que necesitamos definirnos por un solo camino, un solo rumbo, una sola plataforma, un solo sistema. Entonces Dios estaba pidiéndole a Abraham, cuando le habló, que él renunciara al sistema humano, al sistema del G20 que todavía el mundo no quiere reconocer. Hermano, que la salida está en Dios y no en aquellas cosas que el hombre puede hacer con las cosas efímeras, temporales, destructivas de este mundo. Entonces, cuando Dios lo llamó, le pidió que renunciara. Dios quería quitarle de ese terreno arenoso donde Abraham había caminado y lo quería llevar a un terreno firme, a un terreno donde él podía glorificarse. Amado hermano, este es el problema de la humanidad, el problema del orgullo, de la soberbia, de no querer ver a Dios, de no querer humillarse delante de Dios para reconocer que nos hemos equivocado, para reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, para reconocer que no es el dinero, que no son las cosas materiales las que van a sacar al mundo de la condición caótica en la que vive, sino que Dios tiene la respuesta. Pero para ello es necesario renunciar a ese sistema, y por eso Dios lo llamó, para que él saliera, para renunciar del sistema materialista, humanista, para meterlo en otro sistema, que es el sistema de la fe en Dios. La otra cosa que Dios le dijo a Abraham fue, sígueme y yo te voy a llevar a una tierra la cual yo te voy a mostrar. Entendemos que fue la tierra de Canaán. Dios quería sacar a Abraham de su sistema y meterlo en el sistema de él. Por eso es que Dios lo trasladó de Ur, de los caldeos, lo trasladó a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Es ahí, hermano, el territorio donde Dios había trazado un plan para bendecir a Abraham y su descendencia. Podemos decir hoy en día que la tierra de Canaán está representando a Jesucristo. Era una tipología de Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, está adoptando el sistema de Dios. Se está colocando en el lugar apropiado para que Dios lo bendiga. Amado hermano, no hay bendición fuera de Cristo. Solo Jesucristo es el que nos bendice. Cuando usted y yo estamos escondidos en Cristo, ahí en Él vamos a tener todo lo que usted y yo necesitamos para nuestra vida. La Biblia dice que en Él habita la plenitud de la Deidad y en Él estamos completos. Gloria al Señor. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Pero es necesario, hermano, renunciar al sistema humano y meternos en el sistema divino. Por eso Abraham no solamente oyó lo que Dios le dijo, sino que él estuvo dispuesto a salir y a seguir a Dios. Mire, cuando uno ve en el mapa todo el recorrido que hizo Abraham desde Ur, hablando de la tierra más o menos ahí por Babilonia, Irak, hoy en día, subió hasta la parte norte de la tierra de Israel, bordeando el río Éufrates hacia arriba, hacia el norte, luego bajó por el norte hacia la parte sur del Mar Muerto, es decir, la parte más baja de la nación o del territorio de Israel o el territorio de Canaán. Él obedeció a Dios, renunciando al sistema humano. Pero también en el camino él fue obedeciendo a Dios. Dios le había dicho, yo te voy a mostrar una tierra donde te voy a bendecir, un lugar donde yo he preparado un plan para llenar tu vida y la vida de tu familia, para que tú estés seguro por las generaciones enteras, y tan abundante será la bendición mía sobre ti, que tú vas a bendecir también todas las familias de la tierra. Es decir, una bendición global. Una respuesta global está en Dios, amado hermano. El G20 busca una respuesta global con los escasos recursos que tienen. Pero quiero decirle que hay un Dios todopoderoso, el que tiene todo, que también Él quiere bendecir al globo, quiere bendecir a toda la humanidad cuando nosotros decidimos humillarnos delante del Señor. Así que el recorrido fue grande. Salió de Ur, se posó en Arán, luego en Gerar, en Hebrón, luego en Berseba, todo ese territorio, todas esas ciudades, ahí estuvo Abraham oyendo la voz de Dios, creyéndole a Dios, caminando por fe. No sabía dónde estaba la tierra, pero él siguió caminando por fe. Amado hermano, Dios le pide en esta mañana que usted camine por fe, que usted siga adelante, que le siga creyendo a Dios, a pesar de que no ha visto la respuesta, pero Dios está en esta jugada, gloria al Señor. Dios es el arquitecto verdadero de nuestra vida, de nuestro presente y nuestro futuro. Y cuando usted y yo confiamos en Él, Él nos va a llevar a la tierra de bendición. Ellos siguieron creyéndole a Dios, porque Dios le había prometido una tierra donde lo iba a bendecir abundantemente. Y la tercera cosa que Dios le dijo a Abraham fue, le describió las bendiciones, que son 7. Número perfecto. Número completo, número total, número de perfección. Cuando usted se mete en Cristo, usted perfectamente será bendecido en todas las áreas de su vida. Dice la Biblia, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendijeren. 6, maldeciré a los que te maldijeren. 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena meternos en el refugio de Cristo, porque ahí está la bendición plena de Dios para nuestra vida. Ahora, contestando la pregunta, ¿qué significa la fe en este contexto de la vida de Abraham y que cita el apóstol Pablo en Romanos 4? Primero diríamos que la fe es creer. Abraham simplemente le creyó a Dios. Le creyó todo lo que él le dijo, sin cuestionamiento, sin discusión. Sencillamente Abraham le dijo a Dios, creo lo que tú me dices, lo acepto como tu voluntad para mi vida. Pero en segundo lugar, la fe en este contexto también habla de obediencia. ¿Cuál es la respuesta de nuestra creencia en Dios? ¿Qué es lo que Dios, cuál es el fruto que Dios espera ver en usted y en mí cuando nosotros hemos manifestado que creemos en Él? La obediencia. Porque Abraham no se quedó simplemente soñando en todo lo que Dios le había dicho, sino que él oyó, creyó, pero obedeció, que es la respuesta del hombre ante la creencia de Dios y de su plan. Obediencia. Muchos de nosotros tenemos problemas en nuestra vida porque somos buenos oidores, porque somos buenos espectadores de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero somos malos en la obediencia. Y hermano, cuando uno no está dispuesto a obedecer a Dios, entonces eso significa que no hemos creído. Fe aquí en este contexto implica creerle a Dios 100% al pie de la letra, ciegamente, si queremos decirlo de esa manera, pero también implica obediencia, respuesta mía a la creencia que yo tengo de la palabra que Dios me ha hablado. Obediencia. Y la otra cosa es confiar. ¿Qué diferencia hay entre creer y confiar? Creer es aceptar lo que Dios me dice. Pero confiar es seguir creyéndole a Dios su promesa, su palabra, hasta que esa palabra se cumpla en mi vida. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Muchos de nosotros no tenemos la bendición de Dios, la respuesta de Dios a nuestra vida, amado hermano, porque no sabemos esperar, porque no sabemos confiar. Algunos creen que la vida cristiana es como flotar la lámpara de Aladino y que de momento, al instante, va a salir el personaje y nos va a decir qué quieres que te haga. Bueno, quiero dinero, quiero ropa, quiero esto, quiero lo otro, quiero viajar por el mundo, quiero tener un castillo de plata, de oro. Pero amado hermano, así no funciona la fe. Ese es el sistema viejo donde estaba Abraham establecido. Ese sistema del materialismo. Ese sistema de que las cosas se hagan cuando yo digo, cuando yo quiero, cuando yo las necesito. Pero el sistema de Dios, el sistema de la fe es diferente. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Él. Y eso es lo que implica la fe de Abraham. Implica, hermano, creerle a Dios. Implica obedecer al Señor lo que Él nos ha pedido. E implica confiar. Señor, seguiré creyendo en Ti hasta el final. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Vaya conmigo, por favor, en el versículo 8, acerca de este tipo de fe de la vida de Abraham. Hebreos 11, versículo 8, dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Me imagino a este siervo de Dios cuando montaba su tienda de campaña en Harán. Señor, ¿es aquí la tierra donde vas a bendecirme? No, tienes que seguir adelante. Levantó las tiendas y se fue. Y se fue, hermano, para poner su tienda en Berseba, en Gerar, en Hebrón, en todas esas ciudades, ese recorrido. Y Dios le decía: no, no es aquí la tierra. Lo que hizo fue levantar las tiendas hasta llegar al lugar de la bendición. Amado hermano, usted y yo tenemos que seguir creyendo en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Aunque haya tormenta, aunque hayan limitaciones, aunque hayan problemas que nosotros no podemos superar, aunque nos veamos pequeños en nuestras limitaciones, aun cuando lleguemos incluso a perder la esperanza en nuestra debilidad humana, pero usted sígale creyendo a Dios, que Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a hacer. Si Dios te prometió, Dios te va a cumplir. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el Dios todopoderoso. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra que Dios te ha hablado no pasará. Él la va a cumplir en tu vida, en su tiempo. En la agenda de Dios lo va a cumplir. Eso significa confiar. Entonces la fe de Abraham nos habla de creerle a Dios. Señor, te creo. Dígale que esta mañana: te creo, Señor, creo tu palabra para mi vida. Pero también implica obediencia. Dígale: Señor, quiero obedecer tu palabra. No importa que no la entienda, pero te voy a obedecer. Señor, quiero confiar en ti el tiempo que sea. Ahora, veamos en segundo lugar entonces cuáles son los desafíos que pusieron a prueba la fe, este tipo de fe de Abraham. Hay cuatro, rápidamente. Uno, él desafió la ley del materialismo. En el versículo 17 de Romanos 4 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es lo que Dios le dijo, le prometió. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Más bien hay aquí dos leyes que él tuvo que vencer. La ley de la muerte. ¿Se puede hacer algo por alguien que ha muerto? Si Dios lo quiere levantar, sí. Porque Él es el Dios de la vida. Pero luego le habla de la ley del materialismo. Mire, le voy a decir lo que dice la ley del materialismo. Dice: nada puede ser real si no se ve o se toca. Esa es la ley del materialismo. Nada puede ser real si no se ve o se toca. Pero la ley de la fe dice: todo lo que Dios ha dicho es real, aunque después lo vean nuestros ojos. Aunque todavía no veamos materializado lo que Dios prometió, pero para Dios ya es real, y para el que cree también ya es real. Amén. Hermano, mire, este es el problema de la humanidad, que estamos en una dimensión material y creemos que si no toco y no veo, entonces no tengo. Pero si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted ha entrado, hermano, al sistema de la fe, entonces las cosas deben de ser diferentes. Abraham no vio con sus ojos de momento la promesa materializada, pero él dijo: Señor, lo creo. Si tú lo has dicho, yo lo creo. Es cuestión de tiempo. Los hijos de Dios tenemos que aprender que no vivimos por lo que ven nuestros ojos físicos. Que no vivimos, hermano, por el trabajo que realizamos. Que no vivimos por el salario, el dinero que obtenemos después de una jornada de trabajo. Que no vivimos, hermano, por el cuello o por el apoyo de X persona. Los hijos de Dios sabemos que vivimos por fe. Vivimos porque Dios ha declarado una palabra de bendición sobre mi vida, una palabra de protección sobre mi vida, una palabra de sanidad sobre mi vida, una palabra de provisión sobre mi vida, una palabra de victoria sobre mi vida. Y si Él lo ha dicho, aunque no lo vea, ya fue hecho. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas de lo que no se veía. ¿Habrá algo difícil para Dios? No, porque Él es el Dios creador. De la nada hizo lo que vemos. Él se glorifica en nuestras debilidades. Cuando usted y yo somos débiles, es cuando somos fuertes, porque Dios actúa en nosotros a través del sistema de la fe. Entonces, lo primero que Él venció fue el materialismo, que nos dice: si no lo ves, no ha sucedido nada. Pero la fe nos dice: si Dios te lo prometió, ya lo tienes. Es tuyo. El segundo desafío fue el desafío del tiempo. Versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La palabra esperanza significa esperar el tiempo necesario sin perder la fe para alcanzar lo que anhelamos, lo que Dios nos ha prometido. Esperanza es esperar el tiempo necesario sin perder la fe hasta obtener lo que Dios nos ha prometido. Tiempo. Abraham tenía que vencer la ley del tiempo. Nosotros tenemos calendarios, tenemos relojes. Estamos midiendo el tiempo. En el sistema del mundo materialista queremos ver todas las cosas rápido. Queremos ver todas las cosas ahora, no mañana. Ese es nuestro problema cuando nos sujetamos a la ley del tiempo. Pero Abraham, ¿sabe qué? Abraham, cuando Dios lo llamó, tenía 75 años. Su esposa Sarai tenía 65, porque era menor 10 años que él. Cuando Dios cumplió la promesa que le había dado cuando tenía 75 años, él estaba ya con 100 años de vida y su esposa tenía 90 años. Mire lo que dice la Biblia, vaya conmigo a la carta a los Hebreos nuevamente, para que podamos leer algunas cosas extraordinarias, hermano, de la fe de este hombre. Capítulo 6, por favor, de la carta a los Hebreos, versículo 13, dice la Biblia: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, gloria a Dios. Lo que muchos de nosotros necesitamos es paciencia. La fe implica paciencia. La fe implica, hermanos, esperar hasta el momento de Dios, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es que la palabra de Dios es inmutable, es decir, no cambia, se cumplirá fielmente, interpuso juramento. Los hombres decían: la verdad es que para que se cumpla una promesa es necesario que haya de por medio juramento. Y así es como entraban en los negocios hombres con hombres en la época de Abraham. Pero Dios dice: bueno, si ustedes necesitan una confirmación, una seguridad de que yo voy a cumplir lo que les he prometido a Abraham en este caso, dos cosas. Antepuso Dios para que Abraham creyera que él iba a ser cumplidor de su palabra. Uno, le dijo: mi consejo es inmutable. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Lo que Dios ha prometido, hermano, lo prometió desde que salió de su boca y lo va a cumplir. Amén. Y luego él juró por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Los hombres juraban por algo que ellos consideraban superior a ellos, por una autoridad religiosa. Juraban por el templo que lo consideraban sagrado, el templo de Jerusalén. Y juraban también por la ciudad de Jerusalén, que para ellos era lo más grande que ellos tenían. Pero Dios dice, como yo soy el más grande de todos, entonces yo juro por mí mismo que voy a cumplir la palabra que les he declarado. Pero la Biblia dice que este hombre con paciencia alcanzó la promesa. 25 años de espera. Eso significa fe. Ahora nosotros oramos hoy y mañana no recibimos. Y la fe, hermanos, escapa de nuestro corazón como quien pincha un globo. Eso no es fe. Fe es esperar. Fe es confiar. Fe es seguir creyendo que Dios va a cumplir su palabra porque es inmutable y porque Él ha antepuesto su propia persona como garantía que Él va a cumplir lo que Él ha declarado en nuestra vida. En este mismo pasaje de la Escritura, entonces nos damos cuenta, hermanos, que Abraham esperó 25 años. Usted tiene que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Dios lo sabe, pero espere en Dios. Siga creyendo al Señor. Siga confiando en el Señor. Es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para usted, para aquel hermano, aquella hermana que está desanimada, que se siente realmente que no habrá respuesta, cansada en su ánimo de seguir adelante. Dios le dice en esta mañana, sigue creyendo. Sigue confiando en la palabra que te he dado. Sigue confiando en mi poder, en mi grandeza, en mi gloria, porque Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en su palabra. La ley del tiempo. Número 3, desafió la ley de la debilidad humana, de la vejez. Capítulo 19, versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. La ley de la vejez. Alguien escribió esto y dice, cada día estamos muriendo. Cada día nos estamos debilitando. Cada día nos acercamos a la muerte. Nadie dijo amén, es cierto, hermano. Aunque usted no quiera aceptarlo, aunque no querramos aceptarlo, cada día, decía Pablo, cada día muero. Y en la parte física esa es una realidad. La vejez, la debilidad humana, la falta de fuerza, la falta de recursos. En el caso de Sara, era una mujer estéril y además de eso tenía 89 años. Ella misma se rió, por eso Isaac se llama risa, significa risa. ¿Por qué razón? Porque tanto Abraham, la Biblia lo dice, ambos se rieron. Para ellos les pareció un chascarrío de Dios, a lo mejor desagradable de Dios, o de buen humor de Dios, pensar de que a sus 90 años y a sus 100 años era posible que ellos pudiesen tener en sus brazos la promesa que Dios les había dado 25 años después, es decir, anteriormente. Pero dice la Biblia, mire, aquí en la carta a los Hebreos, mire lo que pasó. Capítulo 11. Este es un poderoso pasaje de la Escritura para ayudarnos, hermano, a fortalecer nuestra fe en Dios. Hebreos 11 y versículo 11 dice la Biblia, por la fe, lo tiene ahí, por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, y no olvidemos, de 89 años, recibió ¿el qué? Fuerza para concebir y para dar a luz fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, se necesitaba, hermano, una fuerza sobrenatural para que una mujer de tal edad y estéril pudiese concebir. Pero la Biblia dice que cuando Dios va a cumplir su palabra, para Él no hay obstáculo alguno para cumplir su palabra. Entonces dice, Dios vino para fortalecer, primer milagro, fortalecer el vientre de Sara. Segundo milagro, permitir que ella pudiese concebir siendo estéril. Tercer milagro, ayudarla para que esa criatura estuviera en el vientre de esta ancianita por 9 meses en su estómago. Cuarto milagro, le dio fuerzas el Señor para el momento de dar a luz. Solo ahí podemos ver 4 milagros de Dios. Cuando Dios quiere cumplir su palabra, en el tiempo de Él, Él va a utilizar aún hasta el mismo diablo para hacer cumplir lo que Él le ha prometido a usted y a mí, porque para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice, ¿habrá algo difícil para mí? Pues le cuento, no hay nada difícil para Dios. El Señor, hermano, nos invita para que usted y yo pisemos el sistema de la fe, que es el sistema de Dios, el único que hará posible que el mundo, aunque no lo quieran reconocer las autoridades y los grandes economistas del mundo y los países que dicen ser los más poderosos de la tierra, tienen que llegar a reconocer que el único territorio y sistema que va a prevalecer hasta el final es el sistema de la fe. No hay otro. Todos los demás son perecederos. La debilidad, la vejez y por último, el desafío de la ley de la incredulidad. Dice el versículo 20 y 21 de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué es incredulidad? Se lo voy a decir. Incredulidad es dejar de creer y confiar en Dios a causa de ser, oiga bien, a causa de ser persuadidos por una realidad distinta. Incredulidad es dejar de creer y confiar en Dios a causa de ser persuadidos por una realidad distinta. Le voy a poner un ejemplo. En la época apostólica, hubieron algunos que habían perdido la fe, que habían perdido la realidad de la realidad del plan de Dios en el campo de la fe, por el hecho de que no habían visto la venida de Cristo. Ellos dijeron y comenzaron a divulgar este mensaje en medio de la iglesia. Ellos dijeron, saben, los apóstoles han predicado desde hace tiempo que Jesucristo viene, pero miren, no ha sucedido nada. En otras palabras, no es real, no hay que esperarlo, no es cierto, es una ilusión. Porque ellos habían sido persuadidos, hermano, por otra realidad según ellos, de que Jesucristo no vendría. Porque perdieron la fe y dejaron de confiar en la promesa de su advenimiento. Entonces el apóstol escribe una carta y la envía a las iglesias para que estos no se dejaran persuadir por una realidad diferente a la realidad de Dios en cuanto a la venida de Cristo, para que siguieran creyendo en la venida de Cristo, para que siguieran confesando y predicando la venida de Cristo, porque en realidad Cristo viene. Pero ellos estaban persuadidos por otra realidad. Mire, hermano, la incredulidad, la Biblia lo dice que es pecado. Y si es pecado, entonces quiere decir que la incredulidad o viene de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, donde se gesta el pecado en nuestra vida, que esa es nuestra concupiscencia, o viene de Satanás. Porque la Biblia habla de espíritu de incredulidad. Entonces, la incredulidad puede venir, puede gestarse en esta naturaleza, hermano, corrupta, que deja de creer en Dios y en el poder de Dios, en el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha prometido, o viene de Satanás, que no quiere que sigamos creyendo, que nos desanimemos, que nos echemos a llorar, que nos sumerjamos en una tremenda depresión, hermano, por no ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, o que renunciemos a la fe y nos vayamos al mundo. Ese es el espíritu de incredulidad que el enemigo envía para destruir la fe de Cristo. Pero sabe, amado hermano, Abraham y Sarai siguieron creyendo. A pesar de aquellos factores que pudiesen alimentar incredulidad en su corazón, dice la Biblia que ellos siguieron creyendo, siguieron confesando, se fortalecieron. Y mire lo que fortalece la fe, son tres cosas que menciona aquí, versículos 20 y 21. Número uno, fortalecieron la fe dando gloria a Dios. La palabra gloria a Dios aquí significa exaltar. Exaltar a Dios con gratitud. En otras palabras, cuando Abraham no veía la promesa cumplida, él le daba gracias a Dios. Él decía: Señor, gracias, 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 te exalto, te alabo por lo que me has prometido, Señor, porque yo sé que lo tengo, te alabo, te glorifico, gracias, gracias, Señor, aunque no lo veo todavía, pero gracias. Él le daba gloria al Señor, dice la Biblia. Lo segundo que él hizo para fortalecer la fe, dice, él proclamó el poder de Dios, porque dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer todo? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir lo que le prometió a ustedes? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dele gracias y dígale: Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso. Tú eres el mata gigante, Señor. No hay nada difícil para ti. Padre mío, mira a los hombres, 5 billones de dólares con los cuales creen que van a detener el problema del mundo, pero tú tienes millones de millones de millones de millones de billones en el cielo. Señor, tú eres la respuesta para el mundo, para la necesidad del mundo. Él siguió proclamando, amado hermano, él siguió proclamando el poder de Dios. Cuando aflore la incredulidad, usted proclame el poder de Dios y dígale: Señor, lo hiciste, tú eres poderoso. Levantaste a Lázaro, puedes levantar mi condición también de vida porque eres todopoderoso. Y la tercera cosa que él hizo, él proclamó la fidelidad de Dios, porque dice el versículo 21 que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le tengo buenas noticias, Dios es fiel. Él no va a dejar de cumplir lo que prometió. Él va a seguir cumpliendo su palabra a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las situaciones que van alrededor mío, amado hermano, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la pérdida de trabajo, a pesar de la quiebra de la economía del mundo, a pesar, hermano, de mi familia que me ha abandonado, a pesar de cualquier cosa que usted y yo estemos viviendo, Dios es fiel a su palabra y Él va a cumplir lo que prometió. Si Él lo prometió, Él será fiel. Dice la Biblia, palabra de Jesucristo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El último día que nosotros llegamos por, digo por plan divino, porque yo no sabía que llegamos a visitar a mi hermana Emma de Romero. Ya estaban alistándose para salir a los Estados Unidos, ya tenían todo el viaje, todo arreglado. Y llegamos. No es una casualidad, es plan de Dios. Me dice: hermano, pues estamos para salir. Yo no quisiera salir, me dijo. Porque yo quiero que Dios se glorifique aquí. Para no darle la gloria a los hombres. Con lágrimas en sus ojos y quebrantadas. Yo no quiero salir porque yo quiero que aquí Dios se glorifique en mi vida. Para que de Él sea la gloria. Porque aquí le habían desahuciado los médicos para no darle gloria a nadie sino a Dios. Y sabe, hermano, que cuando una persona tiene ese tipo de fe, que a pesar de los síntomas, a pesar de las cosas que se pueden palpar y ver en la vida, pero sigue creyendo que Dios es poderoso para cumplir su palabra, es en ese terreno donde Dios opera los milagros. Y Dios quiere que usted y yo tengamos ese tipo de fe, como la fe de Abraham, para que podamos ver la gloria de Dios, como Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees y te paras en el terreno de la fe, en mi sistema que se llama fe, verás la gloria de Dios. Oremos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, bendito Dios, por todos tus favores y tus misericordias, Señor. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú eres grande y poderoso. Porque tú cumplirás lo que tú has prometido para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo, Padre. Ayúdanos a seguir confiando y creyendo en tu poder y en tu grandeza, Jesús. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, opera ese milagro, Señor. ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo al Señor en esta mañana? Dios te dice, hija, hijo, sigue creyendo. Sigue confiando. Sigue esperando. Yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a cumplir mis promesas sobre tu vida. Sigue creyendo. Sigue esperando.